La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gustavo López, en nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga, Eder Lepe, César Hernández y André Mateos. Muchas gracias por su respaldo para poder hacer este trabajo. El día de hoy queremos despedir a nuestra compañera Monse Orozco, quien toma nuevos rumbos, nuevos caminos, ha dejado La Luciérnaga, pero se encamina a unos mejores derroteros. Muchas gracias por su participación y por su apoyo, y les deseamos lo mejor en lo que viene. El día de hoy vamos a platicar en La Luciérnaga con el maestro Marco Antonio Xavier Calderón. Él es académico de la Escuela Preparatoria Regional de Tonalá y nada más nada menos que el líder del equipo Tonaltech. Para quien no ha visto nuestras entrevistas anteriores, quien no ha escuchado estas entrevistas, vamos a preguntarle al maestro nuevamente. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos contentos de estar con ustedes nuevamente. Un gusto saludarlos.
Igualmente, platícanos qué es Tonaltech.
Bueno, Tonaltech lo que busca hacer es una plataforma para impulsar proyectos de innovación de muchachos de aquí de Tonalá, sobre todo de bachillerato, y bueno, enfocado en la participación en competencias internacionales. Actualmente, en el donde más hemos trabajado y en el proyecto que prácticamente nos hemos enfocado es en un proyecto que se llama Fórmula 1 en las escuelas, F1 in Schools, que es precisamente la iniciativa educativa de la Fórmula 1, ¿no? De la categoría reina del automovilismo. Esto trata de hacer una escudería a escala, todo un equipo completo que se divide en ingeniería y emprendimiento. La idea es fabricar prototipos de automóviles, diseñar, facturar, fabricar, analizar y correr vehículos de Fórmula 1 a escala contra estudiantes de todo el mundo, ¿no? La otra parte del proyecto es emprendimiento, donde se tiene que crear prácticamente una empresa que sea capaz de financiar todo lo que requiere la competencia, ¿no? La competencia se divide en tres etapas: regional, nacional y mundial. Y bueno, ese es más o menos el en términos muy, muy, muy generales, lo que abarca esta competencia de One Schools, en donde hemos estado participando ya por tres temporadas. Estamos por arrancar con la cuarta temporada. En la primera pasamos hasta la etapa nacional, ya no alcanzamos a pasar para la etapa mundial, pero ya en las dos siguientes participaciones hemos llegado a la etapa mundial.
Muy interesante. ¿Cuántos jóvenes han participado en esos equipos? Porque tengo entendido que se van formando como generaciones, ¿no?
Sí, lo que pasa es que está limitado hasta máximo los 19 años de edad. Entonces, pues los estudiantes, la prepa se pasa rapidísimo, ¿verdad? Y es para estudiantes de bachillerato. Sí, hemos tenido tres generaciones. En la primera generación tuvimos un equipo de tres integrantes. Los equipos son de tres a seis integrantes. En la primera generación nos fuimos al mínimo. La segunda generación fueron cinco integrantes. Y en la tercera generación fueron cuatro integrantes.
En la entrevista que realizamos, me parece que hace cerca de un año, hace un año hicimos una entrevista, habíamos tenido un premio importante, ¿no?
Sí, bueno, somos la escudería más o el equipo más destacado en México. En realidad hemos obtenido alrededor de 30 premios diferentes en estas temporadas. En la competencia de One Schools hemos ganado o hemos obtenido reconocimientos especiales en todas las áreas. Hemos tenido el mejor trabajo de ingeniería, el auto con mejor ingeniería, el auto más veloz. Hemos obtenido también la mejor estrategia de redes sociales y medios, los mejores portafolios de ingeniería y de emprendimiento. Y hemos ganado así diversos reconocimientos y algunos aparte. Hay diferentes premios que se dan a las diferentes escuderías. Nosotros somos ahorita la escudería más premiada a nivel nacional. Hemos tenido la participación más destacada. Hemos logrado como acumular en estas tres temporadas alrededor de 30 premios, un poquito más. Dentro de la competencia hemos sido premiados en todas las áreas. Hemos tenido el carro con la mejor ingeniería, el carro más veloz, que es un premio muy importante, los mejores portafolios de ingeniería y emprendimiento, la mejor estrategia de medios y de redes sociales, el mejor plan de patrocinios, y bueno, así todas las diferentes áreas que se pueden premiar, hemos ido obteniendo diferentes reconocimientos alrededor. También hemos obtenido algunos otros reconocimientos fuera de la competencia. El año pasado tuve la oportunidad y la gran bendición de que el municipio me reconociera con el galardón Quali Tonali, que es para pues ciudadanos que están aportando, es una extinción que da el municipio para ciudadanos que están aportando al desarrollo y en algo el municipio. Y este año también las chicas les dieron la presea Cihualpili, que es el galardón que también otorga el municipio a mujeres destacadas del municipio, ¿no? Que están también pues contribuyendo socialmente al desarrollo, ¿no? Pero mujeres. Entonces, pues gracias a Dios tuvimos esos reconocimientos. Y bueno, dentro de la competencia, los más importantes es que el año pasado, bueno, la temporada pasada, que no fue el año pasado porque también el año pasado no hubo nada, estuvimos trabajando y compitiendo, pero se alargó mucho la temporada. Logramos hacer el segundo carro más rápido del mundo, y hemos tenido algunas otras distinciones. Este año acabamos de ganar una distinción también ya internacional, que fue el FIA Women in Motorsport Award, que es el premio que otorga la FIA a equipos de integrantes mujeres.
Bueno, pues me enumeró todos así de manera muy rápida y muy larga, pero vamos a profundizar en uno por uno. Primero, en estas competencias no se premia solamente la carrera per se, la carrera de velocidad de carros, sino que se están evaluando diferentes aspectos. Así que tienen es. Que ver con el carácter formativo de los muchachos.
Exactamente. Y qué bueno que tocamos este punto, porque a veces no nos lo suelen preguntar mucho. Pero sí, es una competencia académica. Aunque es de la Fórmula 1, es una competencia académica. Entonces es muy importante que se divide en diferentes áreas de evaluación. Te evalúan, tú tienes que hacer tu investigación formal, y presentas un portafolio de investigación en ingeniería. Es decir, presentas todos los pasos a través de los cuales tú llegaste a hacer el carro que fuera más rápido, ¿no? Todos los procesos, cómo aprendiste a modelar en 3D, el tipo de máquinas que usaste, como reportes científicos, porque eso se evalúa. También en emprendimiento tienes que presentar todo tu manejo de proyecto, ¿no? Todo tu proyecto bien estructurado, pues entre mejor estructurado estés, mejor. También hay una presentación verbal en donde a los muchachos se les hace como un tipo Shark Tank, donde ellos tienen que defender su proyecto, tienen que hacer una presentación dinámica, tienen que expresarse muy bien verbalmente. También se hace una prueba de escrutinio. Esto generalmente lo hacen ingenieros que se dedican a la Fórmula 1, donde tienes que presentar, cuando presentas el carro, hay un reglamento de 90 reglas o 94 reglas que tienes que cumplir, que esas son tus limitantes para diseñar. Entonces se presentan planos de ingeniería y se presentan renders. Los renders son para ver que realmente el carro quede tal cual tú lo planeaste, o sea, que sí pudiste llevar a la realidad lo que tú estabas planteando. Tienes que presentar los planos de ingeniería donde tú estás demostrando que estás cumpliendo con todas las normativas, con las 94 normativas que tienes, pero además estos planos de ingeniería, los escrutadores miden que realmente el carro tenga exactamente las medidas que tú estás planteando en el plano. Hay una prueba de ingeniería, que en la prueba de ingeniería los muchachos son entrevistados para ver si realmente ellos hicieron el trabajo, no son entrevistados por ingenieros especialistas en el tema. Entonces, y son cuestionados y son retroalimentados también acerca del diseño que hicieron. También hay otra prueba que es en el pit display. Nosotros también tenemos que armar nuestro como un stand, ¿no? Y el stand debe de estar muy bien justificado, debe de estar todo muy bien realizado, ¿no? Con ciertos criterios, y debes de justificar todo lo que hiciste. Dentro del stand, por ejemplo, te califican que estés utilizando multimedia. Nosotros tenemos ya algunos proyectores holográficos, ¿no? De proyección 3D. Nos metemos a lo mejor a programación de Arduinos para buscar. Metemos sensores de proximidad para que cuando tú estés hablando en el stand se estén proyectando diferentes imágenes de acuerdo al lugar donde tú estás ubicado. Tienes que meter esta cuestión de multimedia. También te califican la sustentabilidad de tu proyecto. Te califican también, te hacen una evaluación de cómo es que conseguiste los recursos, ¿no? De tu estrategia de patrocinios y procuración de fondos, y cuál fue esta estrategia que tú utilizaste para vender tu proyecto y cuánto fue lo que tú pudiste ingresar. Y bueno, en fin, o sea, te evalúan todos los aspectos que te puedas imaginar que se tienen que evaluar en un proyecto, todo te lo evalúan, ¿no? Y algunos otros retos que a veces te ponen sobre la marcha, ¿no? Algunos retos que desafían la creatividad de los muchachos, pero en general es eso. Entonces, es un proyecto global en donde la pista en realidad son alrededor de entre 900 y 1000 puntos los que se juegan, y en la pista solamente se están jugando 220. Uh-huh. Pero son 220 que son los más queridos o los más necesitados. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un excelente proyecto, pero si tu carro no corre bien, quiere decir que son puras mentiras o que pasaste por algo alto. Entonces los jueces de todos modos siempre están al pendiente de la pista. Ahora, la pista se juzga a partir de un algoritmo en donde, bueno, ellos hacen un montón de cálculos, pero el primero en pista se lleva la mayor cantidad de puntos. Vamos a poner un ejemplo. El que queda en primer lugar en pista se lleva 110 puntos, ¿no? Y el que queda en primer lugar en reacción se lleva otros 110 puntos. El segundo se lleva 105, el tercero 100. Y a lo mejor del cuarto, según los resultados de los demás, se pueden llevar 50 puntos y de ahí para abajo, como en la Fórmula 1. Entonces, el que gana suma mucho y el que pierde suma poco. Entonces, a lo mejor las evaluaciones pueden estar cerradas acá abajo, pero todos necesitamos los puntos de la pista para que no te pegue tanto acá abajo. Entonces, a lo mejor tú no hiciste una... o tú tienes algunos errorcitos en tu investigación, hubo equipos que presentaron mejor tu investigación que tú. Obviamente vas por todos los puntos, pero en la pista puedes compensar. Puedes compensar demostrando que realmente sí hiciste una mejor investigación, porque al final de cuentas lo que va a hablar mejor de ti es también el resultado. Entonces, el sistema de competencia es muy divertido, pero sí es bien complejo. O sea, sí es... en la final mundial vivimos un montón de emociones en esta ocasión, porque teníamos ahí una bronca. Entonces, si quieren unos cuadritos de lo mundial, porque tuvimos ahí una bronquita con un alerón antes de mandar el carro. Entonces, teníamos un problema en el alerón trasero, que dijimos, esto no nos va a dejar correr como nosotros esperamos. Sabíamos que en la pista no nos iba a ir muy bien, teníamos muy bien desarrollado todo lo demás, pero pasó algo bien curioso en la final mundial. El primer día de carreras estábamos desmoralizadísimos, nos fuimos hasta el lugar 31, ¿no? En la pista, o sea, dijimos, jamás habíamos tenido un resultado tan malo. El segundo día subimos, porque las condiciones climáticas cambian, y a veces las condiciones climáticas te favorecen o te desfavorecen. Dentro del diseño consideramos el lugar del mundo en donde vamos a correr y vemos las condiciones climáticas y hacemos pruebas en simulaciones virtuales para ver en qué condiciones vamos a correr. Y a veces, según la condición, una distancia entre los alerones, distancias entre llantas, todo eso te va influyendo en el performance del carro.
Un paréntesis, Marco. Estamos hablando de esta competencia que acaba de realizarse.
Ajá, la en la que acabamos de participar en Londres.
Hace 8 días.
Ah, pues sí, prácticamente el martes pasado se acaba de terminar.
Ajá. Okay. Para contextualizar a nuestro auditorio.
Okay. Entonces, en esta competencia que acaba de terminar, que fue en Londres, nos pasó esto, ¿no? El primer día nos caímos, el segundo día mejoramos, pero pasó algo muy curioso. Nosotros estábamos muy desanimados, íbamos a entrar a las carreras de velocidad porque entraron los 24 mejores, estábamos en el 23, pero al momento del escrutinio de este revisar las reglas en los carros, resulta que muchos de los equipos más rápidos no habían cumplido con cosas en el reglamento. Entonces los fueron eliminando, los fueron penalizando, fueron bajando en sus tiempos, y eso nos colocó en el lugar número 9. Porque no solo se trata de ser el más rápido, se trata de ser el más rápido en función de las reglas.
O sea, interesante, ¿no?
Sí,
interesante.
Es
un proyecto eminentemente formativo.
Totalmente.
Formativo en muchos campos, no solamente en el campo de la ingeniería y las matemáticas, que uno pudiera pensar en la física, en la inercia y todos esos fenómenos, sino también en el campo de la mercadotecnia, en el campo de la metodología del trabajo.
Exactamente. Sí, el manejo del proyecto, todo esto influye muchísimo, y todo esto, y te están evaluando gente especialista en el área, ¿no? Gente de todo el mundo, llevan jueces de todo el mundo, y las retroalimentaciones están muy padres, pues, ¿no? Y pues bueno, como te comentaba, sí fue es el sistema de competencia hace que sea muy intenso. Entonces no sabes al final, hasta el final sabes el resultado, ¿no? O sea, en qué lugar te vas a posicionar, porque dices, bueno, o sea, no sabemos cuántos puntos nos dieron los jueces por cada cosa, ¿no? Y estás esperando tus resultados, y ahorita estamos esperando nuestras retroalimentaciones. Ya tenemos retroalimentaciones verbales que nos hicieron, tomamos nota, ahorita estamos trabajando por esto, pero también estamos esperando nuestras retroalimentaciones escritas con los puntos que sacamos para ver qué vamos a hacer mejor en esta ocasión.
Bueno, yo tomé nota de lo que me está diciendo el maestro Marco Chavira, y se evalúa el proceso de ingeniería de la construcción del auto, El proyecto, el proyecto per se de la preparación, me imagino que es de la justificación y hasta la parte última de la realización, la presentación que se hace de
una presentación verbal,
así es, el escrutinio de la,
del carro
y cómo el carro llega a funcionar y cómo funciona, como dicen que funciona,
los planos de ingeniería,
el stand de presentación, la sustentabilidad del proyecto, algo muy importante, importantísimo. O sea, no solamente se trata de correr,
exactamente,
se trata de preparar integralmente a los muchachos que están participando aquí, y se les prepara pues en otros campos, ¿no? Los patrocinios y los fondos, importantísimo también, tiene que ver con relaciones públicas, tiene que ver con finanzas, tiene que ver con que el proyecto sea sustentable y que no haya escollos económicos que impidan llegar a la competencia final, ¿no? Y medios de comunicación, eso no me lo dijiste, pero en una plática previa lo habíamos comentado.
Sí,
redes sociales y...
Sí, el manejo de... al final de cuentas es como vas a conseguir también el financiamiento, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el tiempo en el que llevamos en estos tres equipos, hemos logrado conseguir alrededor de 2,000,000 pesos en patrocinios, ¿no? Lo cual yo veo muy positivo, pues pensando que somos, pues, son 4 o 5 adolescentes con su profesor, ¿no? De la prepa, entonces... pues me parece que es una cantidad importante. Y por ejemplo, en esta cuestión de los medios, que eso es algo que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Que los muchachos se profesionalicen en esta área. Ahorita acumulamos más o menos, yo creo que llevamos ahorita sobre las 130 apariciones en diferentes medios, ¿no? Entrevistas, radio, televisión,
prensa escrita.
Uh-huh. Esta semana pues ha estado habiendo muchísimo trabajo a partir de lo de la final mundial. Y pues eso buscamos, ¿no? En medios nacionales e internacionales también, ¿no? Ahorita no hemos lanzado el anuncio, pero acabamos de grabar un podcast también con un medio argentino que se dedica al automovilismo, y estamos trabajando así, ¿no? Buscando la manera de posicionar nuestro proyecto y posicionar nuestra marca, porque en realidad estamos haciendo también un trabajo de branding, posicionando la marca de Tonaltec como eso, como una marca, ¿no?
Ajá. Tonaltec, y no como yo digo, Tonaltech. Bueno, me gusta decir Tonaltech por la parte indígena. Vámonos al premio Sigualpili y al premio Cualitonali.
Ajá, Cualitonali.
Cualitonali. El premio Sigualpili, bueno, estamos hablando de Tonalá, y si la reina Sigualpili es un ícono de Tonalá, es un ícono identificable. Porque, bueno, era la mujer cacique de aquí de Tonalá cuando llegan los españoles, etcétera. Pero además es la imagen viva de Tonalá.
Sí.
Y ese premio Sigualpili es entregado a los muchachos. ¿Cuándo fue esto? Sí.
Fue precisamente en el marco, creo que, del Día de la Mujer. Fue en marzo. Y fue, pues, aquí en la presidencia de Tonalá. No recuerdo exactamente el día de marzo que fue la entrega de la presea. Pero pues es un gran orgullo que hayan sido reconocidas con un premio, pues a nosotros nos parece tan importante, sobre todo en el municipio, ¿no? Algo que por lo que se creó Tonaltec, lejos de ser una escudería, un equipo más, porque equipos han pasado muchos, ¿no? Pasan y desaparecen y surgen otros y desaparecen, pero nosotros hemos buscado que esto realmente sea algo que pueda perdurar, que pueda permanecer. Hemos buscado generar un sentido de identidad, ¿no? Precisamente por eso nos llamamos Tonaltec, ¿no? O muchos nos conocen como Tonaltec, ¿no? Tenemos problemas, pero es Tonalá y tecnología, ¿no? ¿Por qué en inglés? ¿O por qué esta combinación? Digo, Tonalá ya es de raíz prehispánica, pero esta parte de tech, ¿no? De utilizar tech o el tech, tiene que ver con la visión global que estamos queriendo ponerle a esto, ¿no? Es esta parte internacional, es esta parte de buscar esta competitividad a nivel mundial. Y digo, estamos muy contentos y en lo personal yo me siento muy bendecido por Dios por esta oportunidad. Pero sobre todo, algo que le digo a los muchachos, miren, pues gracias a Dios Tonaltec ya está escribiendo una página en la historia de Tonalá, ¿no? En la historia positiva de Tonalá, ¿verdad? Y en medio de la pandemia, ¿no? En medio de una historia para muchos muy triste y muy negativa, nosotros estamos escribiendo páginas buenas, y lo mismo con el otro premio, ¿no? Igual en la prepa estamos escribiendo una historia, estamos escribiendo una parte de la historia de la universidad, y pues tratar que los muchachos vean esto, ¿no? O sea, que realmente podemos pues trascender y podemos aportar algo positivo a todo este rollo.
En medio de una gran cantidad de dificultades por la pandemia, por la suspensión de clases presenciales, por los acontecimientos lamentables sociales que vive el municipio, por las pérdidas personales y familiares que hemos tenido, en medio de todo esto, Tonaltech va, Tonaltech sigue. Y no solamente eso, recibe el premio Ziwapili y el premio Quali Tonali. El Quali Tonali, Quali significa bueno, Tonali significa sol o día, el buen día o el buen sol, y este premio lo recibe el maestro Marco Chavira Calderón, académico de la Preparatoria Regional de Tonala. ¿Este premio fue junto con el Ziwapili?
No, este premio se dio, generalmente se entrega en el marco del día de la participación, creo que es el, no sé si es el Día Nacional o Mundial de la Participación Ciudadana. Esto fue el año pasado, creo que se fue por ahí de octubre, que se entregó este premio. Y pues muy, muy contentos, ¿verdad? Por ahí hay un videito que después del premio hizo el CEMS. Si tienen por ahí oportunidad después de verlo, que les quedó muy padre. Y bueno, todo esto aparte nos ayuda a mantenernos vigentes, y presentes, ¿no? Que eso es lo que hemos estado también tratando de hacer, mantenernos siempre vigentes en cualquier situación, ¿no?
¿Qué dice la preparatoria sobre esta preparación, sobre estos logros?
No, pues contentos, ¿no? La verdad es que pues están contentos, aunque pues estamos todo el día ocupados, entonces no tenemos a veces como mucho tiempo más bien, y ahorita digo con la virtualidad, pero pues muy padre, ¿no? O sea, es muy padre que saber que los maestros están ahí al pie del cañón, ¿no? La administración, pues ahorita pues es vía mensajes, ¿no? Es vía mensajes, pues porque no hemos podido regresar, pero para nosotros ha sido también una oportunidad. Yo le decía a los muchachos, pues al final de cuentas así nos tocó jugar y así tenemos que ganar, ¿no? Estas son las nuevas reglas y está bien padre, pues, ¿no? O sea, creo que esto de la pandemia, aunque ha sido algo difícil y trágico en muchos sentidos, también le ha puesto otro componente de reto a las cosas y pues ahí vamos, ¿no? Y la prepa, pues las cosas van bien.
Quiero subrayar esas palabras que acaba de decir el maestro Marco Chavira, así nos tocó jugar. Y así tenemos que ganar.
Así es, así nos tocó jugar.
La verdad que esta mentalidad es de ganadores, es de universitarios y es de gente que tiene ganas, disposición y voluntad de ir siempre adelante. Marco, no solamente las emociones se viven en el momento de la competencia, cuando estabas platicando, porque me tocó ver en sus redes sociales cuando les dieron la acreditación internacional para la participación. Hombre, estaban voladísimos. Tú y tus muchachas recibiendo la acreditación, platícanos de esto.
No, pues es que al final de cuentas, sí fue un poco frustrante, ¿no? Y un poco desmotivante en un principio para las chicas, ¿no? Y pues también para uno, ¿no? O sea, una de las motivaciones, de las principales motivaciones, pues es precisamente el viaje, ¿no? El ir y conocer otras culturas y todo, y más que el rector ya se había comprometido desde hace muchísimo tiempo, ya ubicaba el trabajo y él ya se había comprometido que nos iba a ayudar, lo mismo el maestro César, o sea, ustedes nada más díganos cómo y nosotros les apoyamos y tienen el viaje y todo. Entonces, pues eso nos permitió trabajar, la confianza de tener ya el respaldo, pues nos permitió trabajar muchísimo mejor, ¿no? Y elevar el nivel de trabajo de la competencia, porque no tenemos que preocuparnos por conseguir esa parte, ¿verdad? Y, pues bueno, cuando llegan las acreditaciones, No pudimos ir, ¿no? Pero se nos hizo un detalle muy padre de la competencia, ¿no? Que desde Inglaterra te mandaran tus gafet, ¿no? De participación. Y hay unos detallitos, pues que te hacen sentir que estás dentro, ¿no? Y la verdad es que fue un evento muy bien planeado. No nos imaginábamos que, a pesar de la virtualidad, iba a ser un evento tan emocionante, ¿no? Fue estar, ahí en suspenso, metiéndote las evaluaciones en las salas de Zoom, viendo las transmisiones, y pues estar ahí al pie del cañón, ¿no? O sea, que no te dejan como en competencia, o sea, no te dejan ni respirar, o sea, es una evaluación tras otra evaluación tras otra evaluación y estás, pues súper intenso, ¿no? Entonces, esto de las acreditaciones, pues fue como el decir, aviéntense, ¿no? Y ya estamos dentro, ¿no? Entonces, a empezarlo a vivir, ¿no? Y también hicimos hoy una estrategia, no sé si les tocó verla, pero nos gustó mucho. Teníamos la posibilidad de mandar como una mascota.
Así como no, cómo no. Pero ¿sabes qué? Se nos está acabando el tiempo y eso lo quiero comentar en el siguiente segmento porque a mí me encantó. Me encantó ese proceso. Vamos a hacer un corte. Estamos en la Luciérnaga, Radio Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara y estamos platicando con el maestro Marco Chavira Calderón, académico de la Escuela Preparatoria Regional de Tonalá, Jalisco, orgullosamente. Y quiero recordarles de que estamos transmitiendo en XHUG Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 MHz aquí y en el 107.9 allá en la Cínega todos los sábados a las 12 del día. No deje de escucharnos y de vernos. Vamos a un corte y regresamos.
Claro que sí.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, en una plática muy interesante con el maestro Marco Chavira, académico de la Escuela Preparatoria Regional de Tonalá y orgullosamente conductor, director, promotor, formador de este equipo de Tonaltech que está dejando huella a nivel nacional y a nivel internacional. Y no solamente eso, cierto estoy que está dejando huella en los estudiantes y en las familias de los estudiantes que están participando en esto.
Pues ese es el principal objetivo, ¿no? Ese es el principal objetivo, digo, al final de cuentas, creo que sobre todo los que decidimos ser maestros tenemos un fuerte compromiso social o eso es lo que nos debería de mover a estar aquí, saber que lo bien que, o mal que podemos realizar nuestra labor pues va a afectar, ¿no? La vida de las personas y yo creo que frente a tremenda responsabilidad pero también de tan grande bendición porque es una bendición poder influir en las vidas de las personas pues creo que lo más padre es poder tomar eso de la manera positiva, ¿verdad? Y buscar influenciar de manera correcta a las personas, ¿no? Algo que es muy importante dentro de la esencia de Tonaltech es precisamente esto. Siempre antes de comenzar una temporada hablo con los muchachos y algo que es bien importante es que ellos sean conscientes de que a partir del momento en el que ellos pertenecen a Tonaltech tienen que ser como su mejor versión de ellos mismos, ¿no? Porque ellos son influencia y son modelo para los demás chicos, ¿no? Deben de cuidar mucho el contenido de sus redes sociales, cuidar mucho su vocabulario, cuidar mucho la manera en que se expresan, la manera como se comporta con las demás personas, ¿no? Cómo las tratan. ¿Por qué? Porque están siendo modelos, ¿no? Al final de cuentas, y lo que hacemos, aunque es un grupo pequeño, es un grupo cerrado de estudiantes, el impacto que se puede llegar a tener es bastante, bastante grande, y queremos que si tenemos un impacto, que sea positivo en todos los sentidos, ¿no? Ser inspiración para otros es el... Si usted platica con las chicas, pues realmente es eso, ¿no? Es el como una de las principales motivaciones, ¿no? Estamos muy necesitados de valores, estamos muy necesitados de en estas generaciones que sean proactivas, que sean positivas, ¿no? Que vean que pueden lograr cosas. Todos los alumnos son bien diferentes, todos tienen diferentes perfiles. Yo busco perfiles que sean afines a lo que van a desarrollar, pero aún así buscando perfiles afines, todos son bien diferentes y yo creo que el proyecto ha logrado mucho gracias a esa diversidad que ha entrado al equipo, porque cada muchacho tiene su propia visión, trae sus valores, sus familias, trae cosas como muy padres al equipo y van dejando esto como una huella que va enriqueciendo este proyecto, ¿no? Entonces, eso está bien padre, ¿no? O sea, ver cómo todos los muchachos, desde sus propias perspectivas y sus propios perfiles y sus propias habilidades muy, muy personales, ¿no? Y respetar precisamente esto de su personalidad, ¿no? Dentro del proyecto, van aportando y van enriqueciendo, y eso nos ha vuelto muy, muy competitivos, ¿no? Entonces, uno también, pues, va siendo enriquecido, ¿no? Y pues todos vamos ganando, ¿no? Todos vamos ganando.
Yo creo que esta serie de valores que nos acabas de platicar como parte de la formación de los muchachos, como parte de la disciplina que tienen que llevar, es un plus de Tonaltech, porque
enriquece a los muchachos, enriquece a la institución, enriquece a la sociedad, y finalmente es una actividad altamente propositiva, ¿no? Altamente llena de valores y llena de voluntad, de mucha, mucha, mucha voluntad. Oye, Marco, pero usted lanzó una muñequita a viajar al mundo, una muñequita muy mexicana, una muñequita de manufactura automísima, ¿no? Si no, no entiendo, que le pusieron como un nombre Mari, ¿qué?
Mari Racer.
Mari Racer. O sea, Tonatiuh está dejando huella no solamente con las personas vivas, sino con la cultura misma. La cultura misma mexicana la mandan a viajar, la mandan a expresarse. Platícanos cómo surgió esta idea y qué ha pasado con Mari Racer.
Ah, pues todavía no regresa y estamos bien preocupados. Pero bueno, teníamos dentro de la competencia, era opcional el mandar una mascota, ¿no? O sea, dicen, manden una mascota, un avatar, algo, ¿no? Si quieren, pues, para que esté ahí, ¿no? En las carreras, ¿no? Que, como para las buenas vibras, una cosa así. Entonces, pues, dijeron, pues, podemos hacer esto. Pues, vamos a mandar una muñeca, ¿no? Y una muñeca conocida así internacionalmente, ¿no? Estas muñecas, pues, son como un ícono, ¿no? Mexicano. Y, pues, más aprovechando que éramos una escudería de puras niñas, ¿no? Entonces dije, pues yo creo que no hay mejor representación que esto, ¿no? Y sobre todo que estamos en un municipio con una cultura muy arraigada, ¿no? Entonces, pues vamos a mandar una muñequita, ¿no? Le mandamos a hacer, le dejamos su faldita, ¿no? Pero le mandamos a hacer una camisetita con el logo de la escudería y todo. Y las chicas me dijeron, le digo, oye, ¿cómo la vamos a poner? No, pues le pusimos Mari Racer, ¿no?
Le pusimos.
Y dije, no, pues está bien padre, ¿no? O sea, dice, porque es que estas muñequitas se conocen como Marías, ¿no? Entonces dije, ah, pues está súper suave. Y Racer, nosotros como a la comunidad, para generar como un sentido de identidad, siempre a las personas que nos siguen les decimos Racers, ¿no? Oigan, Racers, esto otro. Como para hacer un llamado, ¿no? De atención. Entonces, pues eso, Mari Racer. Entonces, como no podíamos mandarlo, pero como no íbamos a ir, y también como una estrategia de redes sociales, ¿no? Y de marketing, porque también la comunidad se desinfla, ¿no? Al saber que no vas a ir. No es lo mismo si vas a ir y vas a representar a México allá, de manera presencial, ¿no? A si no vas a ir, ¿verdad? O sea, si lo vas a hacer de aquí. Entonces, tenemos que meterle emoción. Necesitamos calentar las redes sociales, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a mandar a Mary Racer, pero vamos a mandarla bien, ¿no? Vamos a pagarle todo el viaje completo, ¿no? Entonces, pues mandamos por paquetería a Mary Racer, pero creamos una historia, ¿no? O sea, dijimos, vamos a hacer una historia acerca de Mary Racer, ¿no? Y ahí, pues, sacar un poquito como de la frustración, o sea, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si fuéramos Mary Racer? ¿A qué lugares hubiéramos ido? Y es curioso porque la gente pensaba que estábamos allá, mucha gente pensaba que estábamos allá, ¿no? Cuando sacamos la foto primero del aeropuerto aquí, mucha gente se emocionó, pensaban que nosotros estábamos sosteniendo la muñequita y tomando fotos y todo, aunque estábamos haciendo publicaciones de que estábamos aquí en Tonalá y ya habíamos explicado. Pero bueno, a veces la gente escucha lo que quiere, ¿verdad? Entonces, y empezamos a hacer eso. Y nos parecía muy padre porque dijimos, al final de cuentas vamos a hacer el viaje de Mary Racer, porque se llamaba la campaña, ¿no? El viaje de Mary Racer. Y Mary Racer va a aparecer allá. O sea, cuando esté en la competencia, Mary Racer va a aparecer allá, ¿no? Al lado del carrito en algún momento. Entonces, pues esa fue la idea. Y gustó mucho, porque incluso de la India nos felicitaron. Y las otras chicas inglesas también lo empezaron a hacer, ¿no? Algunos como después de que nosotros lo hicimos empezaron a replicarlo. Y en la asociación allá, ¿no? En F1 Schools les gustó también y nos mandaron fotos de Mary Racer. Las acabamos de publicar en las historias, subida en un carro de Fórmula 1. Mary Racer metida en una llanta, Mary Racer así, en distintos lados. Y pues padrísimo, ¿no? O sea, padrísimo. Y pues esperemos que regrese. Mary Racer va a ser la encargada de traerse los carritos de regreso y el trofeo. Entonces, pues la estamos esperando con ansias. Que no se nos quede yo con algún peluche inglés, ¿verdad?
Hablemos de la competencia. Entonces es que hubo una serie de emociones durante la competencia, pero la competencia es un día, son dos días. ¿Cómo está? Vamos a hablar de la competencia como fue allá y luego del fenómeno de la virtualidad, ¿cómo se vivió por acá?
No, las competencias duran una semana. Una semana. Sí, esta fue un poquito más breve. empezó el viernes y terminó el martes. El primer día es la bienvenida, está muy padre la bienvenida. Generalmente el presidente del país al que se asiste es el que da la bienvenida. Ahora fue el primer ministro de Inglaterra el que dio la bienvenida. También el CEO de Fórmula 1, pilotos, los dueños de los equipos, el presidente de Aramco, que es el patrocinador oficial de esta temporada, que es la petrolera de Emiratos Árabes Unidos, y una de las más grandes del mundo y las más poderosas, que ellos están patrocinando esto. Y bueno, el presidente de la FIA, y pues las máximas personalidades en el campo del automovilismo, ¿no? Y el primer día es prácticamente la bienvenida, ¿no? Ceremonia de arranque. Y lo que es lunes, perdón, eso fue el viernes, sábado y domingo son las carreras, todo el día están las carreras. Y al mismo tiempo que están las carreras, tienes las sesiones de evaluación. Traen una logística tremenda para que no se te crucen las cosas. Pero son las diferentes evaluaciones, te mandan un horario y en ese horario tú sabes que tienes que estar conectado en diferentes salas. Si fuera ya, pues también lo mismo, tienes que presentarte en diferentes salas a tus diferentes evaluaciones. Y el lunes, se lo aventaron entre sábado y domingo, el lunes son las carreras de knockouts. Los mejores calificados en la pista en los primeros dos días corren en estas, que son por eliminatorias. Y también tienes las retroalimentaciones, tuvimos las retroalimentaciones ya con los jueces, te dicen todos tus aspectos a mejorar, porque aquí lo importante, a mí algo que se hace muy padre la competencia, digo que yo le decía a los muchachos, sobre todo en la mundial, es que se busca ayudar a los muchachos, o sea, no se busca descalificarlos, no se busca...
importantísimo eso,
¿no? Ajá, sí, porque a veces... Al menos yo he visto de repente que los jueces no se ensañan para nada, al contrario, les reconocen lo bueno y les señalan lo que pueden hacer mejor. Yo le decía a los muchachos, no estén nerviosos, o sea, en las competencias y en las retroalimentaciones, si les preguntan algo, no crean que es para quitarles puntos, es para darles más puntos, es porque a lo mejor, y ustedes vean así las evaluaciones, cuando ustedes les preguntan algo, y véanlo así siempre, cuando ustedes les preguntan algo no es porque, no lo vean como que los están cuestionando, los quieren desacreditar, es porque a lo mejor ustedes no dejaron suficientemente claro algo, y es una oportunidad para ganar más puntos, es una oportunidad para demostrar que realmente lo hicieron mejor y que a lo mejor omitieron algo atrás, ¿no? Entonces, pues con esa como visión como más positiva de las cosas, y yo he visto que así funcionan allá, ¿no? O sea, veo que no se busca así como desacreditarlos, sino al contrario, o sea, ayudarles a que crezcan, ¿no? Al final de cuentas, es un juego, ¿no? Es un juego, ¿no? Y es un juego de aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí lo más importante no es el lugar, sino lo que aprendes, ¿no? Y a veces se gana más, se aprende más perdiendo que ganando. Y la verdad es que es como detectas mejor tus áreas de oportunidad. Entonces, el lunes se trató de esto, de las retroalimentaciones con los jueces, que fueron muy enriquecedoras. Tenemos ahí todas las notas. Y el martes ya es nada más la ceremonia de premiación y se acaba el evento.
Oye, Marco, una pregunta que me asalta. Se dice muy fácil todo lo que estás platicando, pero ¿y la parte del idioma?
Es uno de los retos que tenemos. Es uno de los retos. En ese sentido, creo que sí nos evidenciamos en México. Sí nos evidenciamos porque... Digo, bueno, también casi todos los que participan son de escuelas privadas, pero sí ves que en las competencias van de todo el mundo y todos hablan muy bien inglés. O sea, en los demás países, el manejar inglés como su segunda lengua es lo más natural del mundo, exactamente, ¿no? Y no solo que hablan inglés, o sea, tú vas a una final mundial y tú te das cuenta que hablan varios idiomas los chicos, ¿no? Sobre todo en Europa, que los países son tan cercanos, ves que te hablan, que así como francés, te hablan español, te hablan portugués, te hablan francés, y en México sí hemos quedado de ver en esto, ¿no? Sí somos los equipos que menos hablamos inglés, y ahorita... Y creo que sí nos llega a afectar en las evaluaciones.
¿Los muchachos se preparan en la lengua?
No, ya es lo que traen. No tenemos el tiempo suficiente como para... Digo, están con su escuela, están con sus actividades y esto no... De hecho, quiero conseguir a lo mejor a través de un eje virtual.
Becas en Prolex, Sabatino.
Ajá, intenso, algo así.
No, sí. Ideas, ¿eh?
De hecho,
me,
no.
me van a reclamar en el sindicato.
No,
de amigos hecho, de prestaciones sociales, pongamos atención a tu
noche. Si nos pueden ayudar, sería excelente, ¿no? La verdad es que sí, sí. Y creo que tocaste una fibra muy sensible, porque yo creo que sí nos afectan las evaluaciones. Porque los muchachos, o sea, tenemos, o sea, las evaluaciones son por tiempo, tenemos 20, 25 minutos. Entonces, si tú traduces, que es lo que hemos estado haciendo, o lo que se hace generalmente, sabes que estás perdiendo la mitad del tiempo, ¿no? En la traducción. Sin contar que los jueces tienen que hablar más lento. O sea, entonces, a lo mejor te estás llevando el 60% de la evaluación por el idioma. No puedes aclarar tan fácil como conceptos como lo podrías aclarar si hablas el idioma. Generalmente hemos tenido uno o dos chicos que son los que más se defienden en el inglés y son los que han podido como sacar un poco más la cara, pero tampoco tenemos mucha práctica. De hecho, justo acabo de hablar hace unos días con los muchachos que muy probablemente vamos a empezar a hacer aquí las sesiones en inglés. O sea que mientras nos estemos preparando, vamos a empezar a trabajar en inglés para que se empiecen a familiarizar con el idioma. Y yo los veo que están buscando aprender, ¿no? Pero sí es un reto el idioma, y sobre todo para los mexicanos, ¿no? Entonces, también digo, al final de cuentas, pese al obstáculo del idioma, y con lo que sabemos que nos debió de haber mermado, o sea, yo creo que nos mermó el manejo del inglés, haber obtenido el resultado que obtuvimos, me parece que es bastante positivo, pero sí tenemos muchas áreas de mejora, sobre todo en esa parte.
Pues bueno, amigos, estamos viendo que Tonaltech entonces es un proyecto integral. Es un proyecto en donde se busca el crecimiento, no solamente en la carrera, insisto, no solamente en las carreras, ver cuál carrito fue el más veloz, el más rápido, uh-huh, o cuál fue el más hábil en el diseño. Hay mucho, mucho detrás de esto,
sí.
Y mucho en la formación integral como personas, como seres de valor, como seres que aportan y que enriquecen el valor humano, el capital humano, no solamente de la preparatoria, sino de Tonalá mismo y del país, ¿no? Llevando incluso a Mary Reiser a viajar por el mundo. Platícanos un poquito de cómo fue esta competencia virtual.
Pues
digo porque entonces pues no fue lo mismo estar allá que de manera virtual, ¿no?
No, pues no. Sí, pues digo, lo ideal era estar allá.
Creo que me voy a hacer yo ¿cómo? ¿Racer?
Racer.
Me voy a hacer Racer para ver si un día me toca a mí acompañarnos por ahí. Por lo menos cargando a María.
Yo no, María Racer de la mano, No, sí, pues sí fue otro tipo de experiencia. Para nosotros, pues obviamente lo ideal hubiera sido viajar, ¿no? Viajar y conocer. Para mí lo ideal hubiera sido que los muchachos pudieran conocer, porque pues viajar te cambia. O sea, cada país al que vas, la verdad es que aprendes algo nuevo y el choque cultural es algo increíble, ¿no?
O sea,
es
muy enriquecedor.
Sí, muy, muy, muy enriquecedor.
Es frustrante, pero enriquecedor.
Incluso viajando dentro del país, o sea, tienes ese choque cultural y te das cuenta de la realidad, de las cosas. Algo que me gustó mucho cuando fuimos a Singapur, es que no nada más nos quedamos en Singapur, que vimos como las diferentes caras de Asia, ¿no? Estuvimos en Singapur, que es un país súper desarrollado, pero nosotros nos fuimos a Malasia. Entonces en Malasia vimos otra faceta, luego nos fuimos a Indonesia. Y en Indonesia vimos otra faceta también, más humilde, ¿no? Estuvimos en China y vimos un tipo de vida más como la Ciudad de México, ¿no? Estuvimos en Canadá y pues otro tipo de ambiente. Y todos esos contrastes que vas teniendo en un tiempo relativamente breve, ¿no? En un mes más o menos que te lo avientas, pues es muy interesante, ¿no? Estar en una competencia mundial presencial y estar con gente de alrededor de 30 países diferentes, pues es todo un tema, ¿no? Es muy interesante. Sin embargo, yo creo que hay que sacar lo bueno a todo lo que pasa, ¿no? O sea, es que es lo que nos toca. Entonces,
¿cómo dijiste?
Así nos tocó jugar y así nos tocó ganar, ¿no? Entonces, la experiencia en la virtualidad, pues, también tuvo sus cosas muy buenas, ¿no? De todos modos hubo esa experiencia intercultural, y si no la buscamos, tuvimos ahí una convivencia con unas chicas de la India, tuvimos una convivencia con unas chicas de Inglaterra, y pues los muchachos buscan la manera, ¿no?, de mantenerse conectados y de buscar tener estas experiencias, y pues es mejor tenerlo que no tenerlo, ¿no?
Claro. Entonces, ¿cuántos días fueron de competencia virtual?
Cinco días de competencia.
¿Que empezaron cuándo?
El viernes. Del viernes al martes.
¿Y el viernes empezaron con qué?
Con la ceremonia de premiación, después los dos días de carreras, los knockouts, la
evaluación. ¿De premiación? ¿Ceremonia de presentación?
Perdón, de inauguración. Sí, la ceremonia de inauguración.
Estás emocionado, Marco, que ya traí la medalla.
Los dos días de carreras con las evaluaciones, los knockouts, que es para terminar el auto más rápido, y la retroalimentación, y el último día, el martes, con la ceremonia de premiación.
Cuando están ustedes compitiendo en vivo, ustedes preparan el carro, ustedes hacen toda la preparación logística para apretar el gatillo en el momento oportuno, ¿no? El botón cuando se debe apretar y ver la marca, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue esta vez?
Lo único que hacen los muchachos cuando hacen presencial es disparar el carro. No puedes tocar los carros tú. O sea, no puedes tocar los carros tú, todo lo hacen los jueces, el juez de pista, acomoda y todo y tú disparas. En este caso, volvieron a acomodarlo ellos, la pista o las pistas tienen un modo que es automático. Tú puedes disparar las pistas, los carros en automático, se apagan los semáforos, se prenden, igual que en la Fórmula 1 se prenden, cuando se apagan salen disparados los carros. En este año, para tomar en cuenta la reacción, lo que se hizo fue que Citlali, nuestra piloto, grabó sus reacciones. O sea, hicieron un portal en donde en este portal se grababan los tiempos de reacción. O sea, se apagan los semáforos, graba. Se graban los semáforos, graba. Hizo sus reacciones en línea. Y allá desarrollaron un programa para hacer como un pequeño delay, un retraso en ¿cómo se llama? A la hora de disparar el carro. Entonces, los carros, se apagaron los semáforos, y esas más o menos 200 milésimas de segundo que tardaban en disparar en promedio, el carro salía después, ¿no? Así es como funciona.
¿Y qué distancia recorren los carros?
20 metros, y más o menos los carros corren en promedio a 20 metros sobre segundo. O sea, las carreras duran como un segundo, más o menos.
Ahora sí, platícanos un poquito de este premio de especial para mujeres que obtuvo Tonal Tech.
Ah, bueno, pues... en la ceremonia de premiación, bueno, primero quiero comentar que cuando íbamos para participar, bueno, desde que fuimos a Singapur, yo estaba viendo los reconocimientos especiales y vi este reconocimiento de las, es el FIA Women in Motorsports Award, que es un reconocimiento que la FIA, la Federación Internacional del Automovilismo, da a los equipos de mujeres o al equipo más destacado de mujeres en la final mundial. Generalmente no hay muchas mujeres, ¿no? Porque hay que pasar por los diferentes filtros, ¿no? Para que un equipo llegue a la final mundial, pues tiene que ganar en la regional, tiene que ganar en la nacional y tiene que calificarse en la mundial y tiene que hacerlo bien en la mundial. Entonces, cuando yo vi este premio, dije, bueno, no vamos a llegar a ser campeones en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera temporada, quizá. O sea, porque es ir subiendo escalón por escalón. O sea, haces tu mejor esfuerzo, ¿no? Haces tu mejor esfuerzo, te das todo a ti, ¿no? Pero sabes que vas a subir solamente unos escalones, porque la experiencia que tienen otros equipos, esta competencia tiene 16 años, y hay equipos que están, o escuelas que están participando desde el primer año. Entonces sabes que hay muchas, muchas áreas de oportunidad por desarrollar. Entonces yo dije, bueno, pero dentro de los premios, creo que ese es un premio al que podríamos aspirar. ¿Qué hay que hacer? Hay que ser un equipo campeón de mujeres, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar por mujeres para poder aspirar a este premio. La meta para esta temporada era precisamente ganar ese premio, ¿sí? Que estaba bien difícil porque la verdad es que las mujeres que van también son muy buenas, ¿no? Era poder obtener este reconocimiento, ¿para qué? Para traernos otro galardón más para Tonaltech, para traernos y seguir, y que esto nos ayude a poder seguir construyendo, porque al final de cuentas tienes que dar resultados. Y si quieres dar resultados, pues necesitas tener recursos y necesitas tener las cosas que requieres. Y tienes que hacer estrategias. Y fue una estrategia. Entonces nos propusimos llegar a eso y bajar en nuestra calificación en el ranking mundial. Estábamos en el lugar número 18, que era la participación más destacada que había logrado un equipo mexicano, porque casi todos los equipos mexicanos estaban del 30 hacia abajo. Entonces... estábamos en el 18, pero queríamos bajar y queríamos meternos, estábamos en el top 20, pero queríamos meternos en el top 15. Entonces, de hecho, en los portafolios eso lo planteamos, ¿no? Y pues bueno, se dieron las cosas, gracias a Dios, y pudimos bajar al lugar número 12 y obtener este reconocimiento, ¿no? Pero no fue algo fortuito, o sea, fue algo que, que gracias a Dios se dio, pero que sí se trabajó en la construcción de
eso. Fue parte de la estrategia, fue parte de la metodología y de la propuesta final.
Exactamente. Y pues bueno, este premio es un premio muy importante, ¿no? Porque, sobre todo por quién lo entregan. Cada uno de los premios los entregan las diferentes escuderías y empresas involucradas en la Fórmula 1. Y este premio pues lo entrega directamente a la Federación Internacional del Automovilismo, que equivaliendo al fútbol es como si te entrega un, o sea, haz de cuenta que tú eres jugador de fútbol de la liga que quieras y que la FIFA directamente te da un premio, ¿no? O sea, eso está increíble.
La verdad que de mucho mérito,
mucho mérito. Amigos, estamos haciendo el programa en la Biblioteca Pública de Tonalá y nos encontramos al maestro Marco Chavira trabajando con su nuevo equipo, ese nuevo equipo de Tonalá.
Están trabajando los dos
Y si los invitamos para que vengan para el cierre.
Ah, ok, muy bien.
Mientras vamos a platicar un poquito en el cierre. Pero córrele. Vamos a platicar un poquito sobre el cierre. Ajá. ¿Qué planes tiene Tonaltech para lo que sigue? ¿En qué están trabajando en este momento?
Pues ya estamos por competir. El lunes nos presentamos en la etapa regional. Y el sábado, y el 16 de julio ya es otra vez la competencia nacional. Entonces ya nos estamos preparando para la competencia precisamente nacional. Y pues siempre los muchachos de las escuderías anteriores son fundamentales, porque ellos me ayudan a preparar a los nuevos equipos. Entonces ahorita los tengo trabajando en paralelo. Estos chicos que van a participar apenas en la nacional se han estado preparando junto, o sea, se han estado preparando a la par que preparamos el proyecto para la mundial, y están participando en el proyecto de la mundial. Esto nos permite elevar el nivel de competencia de estos chicos.
No, pues muy muy interesante. O sea, están trabajando al mismo tiempo dos equipos.
Sí, están trabajando
dos equipos, cogiéndose unos, otros a punto de terminar. ¿Por qué no se pasan, muchachos? Bueno, pues este programa lo estamos haciendo en la Biblioteca Pública de Tonalá, donde el equipo Tonaltech tiene su sede en la Escuela Preparatoria Regional de Tonalá, y nos encontramos con nuestro Marco Chavira trabajando con sus muchachos, con el nuevo equipo. Aquí están algunos integrantes ya conocidos, gusto verlas hace tiempo, y nuevos integrantes del equipo de Tonaltech. ¿Qué sigue Marco con estos equipos de trabajo?
Bueno, pues ya estamos preparándonos para la final nacional nuevamente. Se retrasó mucho la final mundial. Estaba programada en septiembre del año pasado, después en diciembre, después en marzo y ahora hasta junio. Entonces se traslaparon las dos temporadas y pues los chicos ya se están preparando para la final nacional, que va a ser el 16 de julio, ¿verdad, chicos? 16 de julio. Y pues ya estamos en esto. Tenemos la ventaja de que los chicos de la nueva escudería se han estado preparando y han estado portando también, han estado trabajando a la par todo los equipos anterior, el equipo anterior de las chicas y este equipo. Y pues esperamos que esto vaya a impulsar el nivel de este siguiente equipo, ¿no? Ellos estuvieron escuchando las evaluaciones, han estado presentes en todo el proceso, y pues bueno, eso les ayuda mucho. Siempre es fundamental el apoyo de los equipos de la temporada anterior para la siguiente, ¿no? Que se vaya haciendo este como legado, y gracias a Dios se ha logrado este como sentido de pertenencia que ha permitido que nos ayuden, ¿no? Los muchachos están muy conscientes de que están donde están por la ayuda de los anteriores, ¿no? Y que van a llegar, y los anteriores quieren que logren más sus siguientes compañeros, porque si Tonaltech gana, todos ganamos, ¿no?
Definitivamente. Me recordaste una frase de un amigo escritor que decía: ¿cómo es que puedes ver tan lejos? ¿Cómo es que puedes ser tan grande? Y dije: no es que sea grande, es que estoy parado en los hombros de los grandes. O sea, estos jóvenes se paran en los hombros de los grandes y alcanzan a ver muy, muy lejos. Marco, muchas gracias por esa entrevista. No quiero terminar el programa sin antes me platiquen su nombre, los muchachos.
Yo soy Alejo Yoselin Ramos Navarrete, soy la encargada de las redes sociales.
¿Redes sociales? Ajá.
Yo soy Jonathan Navarro Pulido y soy el encargado del diseño del auto.
Muy bien.
Yo soy Amelie Chendo de Rico y soy también encargada de diseño.
Ajá.
Pues yo soy Citlali Melchor y soy la encargada de manufactura.
Excelente.
Yo soy Karen Macías y soy la encargada de la administración y procuración de fondos.
Ajá. ¿Y tú?
Yo soy Janet Medrano y me encargo de la administración y procuración de fondos de la escudería First Racing.
¿Qué tal?
Bueno, una última pregunta. ¿En dónde se consiguen esas camisetas? Están muy bonitas. Muchas gracias, Mario. Te agradezco mucho la entrevista. Este fue un programa de La Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Felicitamos a Marco y a su equipo.
Gracias.
Y la mejor de las suertes para el siguiente evento. Y nos estamos viendo en la siguiente emisión de La Luciérnaga. Muchas gracias.
Gracias.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.